Leticia, bienvenida de nuevo. Buenas noches.
Buenas noches, Luis, de nuevo. Sí, ayer contábamos todas las noticias que se habían producido por la mañana, pues hoy tocan por la tarde. A eso de las 3:30, el Parlamento Vasco ha proclamado y ha ratificado que Euskal Herria tiene derecho a la autodeterminación. Ha contado con los apoyos de Bildu, de quien es la iniciativa, y también del PNV. A media tarde, el presidente valenciano ha anunciado cambios en su partido, ha considerado que hay un problema de comunicación y por ello ha movido ficha, ahora te digo cuál. Y a eso de las 5:30 de la tarde, el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, ha dado luz verde a la búsqueda de petróleo por parte de Repsol en las Islas Canarias.
Bueno, pues de las tres nos vamos a ocupar con detalle, empezando por la primera que ella ha querido destacar, que es precisamente la que hace referencia a la historia del País Vasco, es decir, una historia que no tiene mayor trascendencia porque es papel mojado, porque además ya la hemos vivido en el año 90, donde el Parlamento Vasco volvió a aprobar por mayoría una declaración unilateral de digamos derecho a decidir, es decir, derecho de autodeterminación que no existe en la Constitución, por mucho que lo diga cualquier parlamento autónomo, en este caso de Euskadi. Bueno, pues hoy han pasado 24 años y hemos vuelto a asistir a la misma ceremonia.
Sí, ha sido Bildu quien lo ha llevado a la Cámara, este texto que ya se aprobó hace tantísimo tiempo, con el objetivo de recordarlo en un momento en el que se está estudiando la necesidad de actualizar el estatuto. El que ha llevado la voz cantante ha sido el parlamentario de Bildu, Pello Urizar, y así lo justificaba.
Decidir es democracia y no hay democracia posible sin decisión libre y sin límites de la ciudadanía.
Bueno, decíamos que ha sido una iniciativa de Bildu, apoyada también por el PNV y, por ejemplo, el Partido Socialista, ¿qué es lo que ha dicho? Pues su líder en Vizcaya, José Antonio Pastor, considera que no se debe levantar la veda a la autodeterminación.
Lo mejor que podían hacer quienes quieren, que dicen que quieren muchísimo Euskadi, probablemente sea tener la autodeterminación durante mucho tiempo bajo 7 llaves. Porque no es la autodeterminación, sino el pacto estatutario el que hace y ha hecho avanzar a este país, con acuerdos entre distintos y desde luego no con imposición de unos sobre otros.
Este es un punto en el que también coincide el portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, quien en los micrófonos de En Casa Herrero nos ha explicado qué es lo que hay detrás de esta iniciativa de Bildu.
Primero porque son independentistas, obviamente, y no van a perder ninguna oportunidad para demostrarlo o para remar en esa dirección. Pero no hay que olvidar que en estos momentos algo parecido, de cierta manera, a lo que sucede en Cataluña entre RC o que sucedía en Cataluña entre RC y CiU es lo que quiere reproducir aquí Bildu. Le incomoda al Partido Socialista Vasco, le rompe los tiempos, el PNV ahora no quiere hablar de independencia ni de autodeterminación, quiere dejarlo para después de las próximas elecciones municipales y forales, incluso hasta después de las próximas generales.
Entonces, pregunta, que la has hecho tú, Luis Herrero, ¿por qué ha votado el PNV entonces a favor hoy si no le interesa este debate en este momento? Pues esta ha sido la explicación de Borja Sémper.
Egibar, presidente del Partido Socialista Vasco en Gipuzkoa, es el más independentista entre los muy independentistas dentro del Partido Nacionalista Vasco. Todas las oportunidades que tenga para demostrarlo no las va a dejar pasar. Esto es una iniciativa cuya paternidad tiene el Partido Nacionalista Vasco en el año 90, con lo cual hoy se encontraba en la situación incómoda de tener que abstenerse o rechazar, primero, algo que comparten y, segundo, algo que ellos mismos han presentado.
Y hay un punto clave también en todo lo que ha ocurrido hoy, porque el parlamentario de Bildu, Pello Urizar, ha subrayado que el derecho a decidir está incluido en la agenda política ahora mismo en este momento, de los estados. Habla de que Rajoy lo tiene en la agenda señalado en rojo y que desde el País Vasco miran con envidia lo que está ocurriendo en Cataluña. Este es un punto que es lo que ellos están buscando y lo que dice también Borja Sémper, no se puede permitir.
No podemos pecar de ingenuos, quienes no somos nacionalistas. Es un escenario al que siempre nos llevan los nacionalistas. Primero te cogen la muñeca, luego el codo, hasta que llegan al hombro y cuando te das cuenta te han comido. Ellos ya tienen el resultado, que es que Euskadi necesita un nuevo estatus político, necesita el derecho a decidir o lo llamarán como sea. Y nos encontraremos, o pretenden que nos encontremos, en el mismo escenario que Cataluña.
Bueno, lo más sorprendente de la conversación con Borja Sémper, desde mi punto de vista, ha sido el tirón de orejas que le ha echado al gobierno diciendo que si hace lo mismo que ha hecho con Cataluña llegaremos tarde, que tiene que aprender de los errores cometidos para que la situación en Euskadi no llegue al punto en el que se ha llegado a Cataluña. Espero que le hagan caso desde el gobierno central y que por lo tanto reaccionen a tiempo, porque si no vamos a ver reproducido exactamente, milimétricamente, el proceso catalán, pero en Euskadi. Segunda noticia.
Alberto Fabra ha dicho que quiere volver a ganarse la confianza de todos los valencianos, explicando un poquito mejor las cosas, es decir, apostando por una buena comunicación, y por ello ha anunciado una serie de cambios. Por ejemplo, a partir de ahora la portavocía va a ser para la consejera de Educación, María José Catalá, y de esta manera el que era hasta ahora desempeñaba ese papel, que es el vicepresidente José Ciscar, se va a poder dedicar en exclusiva a su consejería, que es la de Agricultura, y también a dedicarse a la presidencia del partido en Alicante. Ha explicado Fabra también que quiere mejorar ese punto, ha hecho hincapié en lo de la comunicación y quiere que todos los días de la semana haya un portavoz que explique cada una de las medidas que se están estudiando o que se van a tomar más adelante. Vamos a conocer todos los puntos y cuáles han sido esas declaraciones de Alberto Fabra en esa rueda de prensa esta tarde, gracias a Es Radio Valencia, a nuestro compañero José Carlos Arnau.
Buenas noches. El presidente Alberto Fabra ha comparecido en el Palau de la Generalitat durante 15 minutos exactos y, pese a la expectación levantada, la única información destacada, que ya llevaba algunas horas publicada en casi todos los medios, ha sido la sustitución en la portavocía del gobierno autonómico que hasta hoy ocupaba el vicepresidente y consejero de Agricultura, José Ciscar, y que desde hoy ocupará la consejera de Educación, Cultura y Deporte, María José Catalá, referente político del PP en la Comunidad Valenciana. El presidente Fabra ha resaltado que el relevo se debe a que quiere un portavoz todos los días de la semana y a que el vicepresidente José Ciscar es presidente del PP en la provincia de Alicante y debe dedicarse más al partido tras los resultados del Partido Popular de la Comunidad Valenciana en las elecciones europeas. Y sobre estos resultados ha dicho que no está satisfecho y que no tienen claro dónde han ido el electorado del PP, si a la abstención o a otras fuerzas. Por otro lado, y respecto a la figura de Serafín Castellano, consejero de Gobernación y Justicia y secretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, que en los últimos días se rumorea sobre su abandono de la Secretaría General y su posible nombramiento como delegado del Gobierno tras la anunciada renuncia de la actual delegada, Paula Sánchez León, el presidente Alberto Fabra ha dicho que los cambios en el partido los tratará con los presidentes provinciales. Y respecto al posible puesto de Serafín Castellano como delegado del Gobierno, esa nueva responsabilidad, ha manifestado que él ya ha comunicado su deseo a Génova, pero que es una decisión que debe adoptar el Consejo de Ministros. Preguntado por su relación con la Dirección Nacional del PP, el presidente Alberto Fabra ha dicho que hay una comunicación permanente y un buen contacto con Génova.
Bueno, y aparte de todo esto que nos acaban de contar desde Es Radio Valencia, habrá que añadir dos claves. En primer lugar, que Alberto Fabra le tiende una mano a la estructura de Valencia tiene mucho peso, como es lógico, en la Comunidad Valenciana, y siempre se le ha reprochado a Alberto Fabra, sobre todo a través de la presidencia de la Diputación, que está gobernando a espaldas de lo que es la estructura de Valencia, y la nueva portavoz es Valencia 100%. Y luego había muchos rumores a propósito de un cierto distanciamiento entre Ciscar, que es el vicepresidente, y él, y el hecho de que ahora le aleje pues parece que es una especie de confirmación de que ahí se ha podido abrir una cierta quiebra en la confianza entre los dos. Esto es una conjetura, ¿eh? No tengo información privilegiada, pero me parece que por ahí van encajando las piezas. Tercera noticia. Nos ha sorprendido esta tarde y está llamada a levantar una gran polvareda y una gran polémica en las prospecciones en Canarias.
Sí, porque el Gobierno hoy ha dado luz verde para que se empiece a investigar, para que empiece Repsol a buscar petróleo en las Islas Canarias. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha resuelto de forma favorable la declaración de impacto ambiental, así se llama, para que la petrolera pueda valorar si hay existencia de hidrocarburos en la zona. Eso sí, si después de la búsqueda que se va a producir a unos 60 kilómetros de las costas canarias Repsol quiere extraer petróleo, tendrá que volver a presentar un nuevo proyecto que también deberá someterse a un nuevo procedimiento de evaluación ambiental. Por tanto, no quiere decir que sí se puede empezar ya a extraer petróleo. Primero hay que buscarlo y el trámite no sería tan sencillo. Por otro lado, las principales ONG ecologistas de España han elaborado un comunicado conjunto en el que dejan claro que es un despropósito lo que acaba de hacer el Ministerio y, entre otras cosas, dicen que es porque no hay que seguir apoyando el sistema energético actual, que lo que hace es adelantar y propiciar el cambio climático. Eso es lo que dicen. Para el director de campaña de Greenpeace, Julio Barea, quien ha hablado aquí en los micrófonos de En Casa de Herrero, hay más peligros.
Pues no sé si recordáis o recuerdan los oyentes el accidente del año 2010 en el Golfo de México, Estados Unidos. Pues lo mismo, fue lo mismo. Un pozo de prospección de petróleo que estalló, mató a 11 personas y produjo la marea negra que todos conocemos.
Insistía también Julio Barea en que en caso de que esto se produzca y empiece a Repsol a investigar y con las prospecciones, podría afectar y mucho al turismo. Tanto es así que dicen que el gobierno de España ha recibido cartas de diferentes gobiernos del norte de Europa dándoles un aviso de creo que estáis cometiendo un grave error.
Bueno, también decía Julio Barea que había práctica unanimidad entre todas las fuerzas políticas insulares en Canarias contra esta prospección, cosa que no es verdad, porque, por ejemplo, el Partido Popular no está en esa tesis. Don Antonio Larcos, senador del Partido Popular por Canarias, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches, muchísimas gracias, don Luis Herrero.
¿Qué tal, don Antonio?
Por permitirme entrar, porque me he quedado asustado con el señor Barea. Yo tengo la suerte o la desgracia de estar siempre en el coche y le estaba entrevistando para el petróleo y me he quedado francamente asustado, porque ha dicho cosas absolutamente incongruentes que no tienen que ver con la verdad. Y alguien que está aquí, que lo vive todos los días, me parece inoportuno en una radio como es radio, que lo oye tanto su programa, que se transmitan las cosas. Usted, por cierto, le matizó una serie de puntos que no le contestó. Bueno, Canarias es la zona de España, de Europa, más medioambientalmente protegida, con patrimonio de la humanidad y de la UNESCO y de la biosfera, como no hay en ningún lado. Y decir que el petróleo, las prospecciones, van a dañar el tema, creo que es absurdo, no se basa en nada. Nosotros por Canarias pasan 7.000 barcos al año de petróleo y ojalá pasaran 20.000, porque significa que habría una fuente de riqueza importante. En Canarias hay una refinería, yo vivo a un kilómetro de una refinería, y este año batimos el récord otra vez de turismo, porque no impide el desarrollo sostenible que venga turismo. Lo digo realmente. Y decir y ponernos en sintonía con lo que ocurrió en el Golfo de México no tiene absolutamente nada que ver. A más petróleo, más turismo, a más turismo, más petróleo. Porque el turismo da condiciones que se dan hasta por lo menos dentro de 20 años con petróleo. El asfalto, con petróleo. Las ruedas de los coches, con petróleo. Nuestros hospitales, con petróleo. La especie a proteger, la que hay que proteger de verdad, es el hombre, la humanidad. Y el hombre solo se protege con riqueza. No se puede proteger de otra manera. Y las formas energéticas con un desastre y mantenimiento del medio ambiente es el petróleo. Y Europa 2020 es que en el año 20 a lo conseguimos las energías alternativas que son compatibles. Tenemos que seguir desarrollando.
Yo entiendo ese discurso, don Antonio, pero tendrá usted que concederme que no va a ser un discurso unánimo entre las fuerzas políticas canarias. Es más, probablemente va a ser un discurso que se quede en minoría.
Bueno, mire, le voy a decir, bueno, en Canarias ha ganado el Partido Popular en las elecciones, las europeas y las municipales. Hay que poner. Y entonces no es el PP.
Sí, bueno, ya. De acuerdo, pero el hecho de ser el partido más votado no quiere decir que juntando las opiniones de todos los portavoces del resto de las fuerzas, al final no vayamos a tener, digamos, más representación en la gente que vea con.
Ojos. No, yo respeto mucho el medio ambiente y creo en el desarrollo sostenible. Y yo le digo a usted que en estos momentos se está batiendo el turismo, siguen pasando 7.000 barcos, es muy bueno que sigan pasando, y el petróleo, ni en Canarias, ni en ningún lado del mundo, es sustituible en su totalidad hasta por lo menos dentro de 31 años. Y eso es un dato científico. Y yo no he visto nunca ningún turista, nunca, y tengo años viviendo aquí, seguiré viviendo en la zona más cercana de Europa, que se llama Canarias, y que les invito a todos, que haya puesto una pega porque haya una refinería o porque haya petróleo, porque sus aviones van con petróleo, y cuanto más barato sería muchísimo mejor. Luego, yo no quiero unanimidades, lo que digo es que lo que hay que es el hombre, y el hombre se protege con riqueza, y evidentemente la energía es un punto importante de la riqueza. Por cierto, acaba de decir que nada más el señor Barea nada más aportaría el 10% de la energía española, nada más. Si eso fuera real, los 110.000 barriles al día que se podrían ver, que habría que verlo todo y hay que demostrarlo, de riqueza tan importante para la España que pertenecemos. ¿De qué estamos hablando? ¿El 10% más? ¿Con qué energía va a haber? La solar se está desarrollando, la eólica se está desarrollando, pero no va a llegar nunca hasta el 20% porque no hay ni tecnológicamente lo hacemos.
Don Antonio, muchísimas gracias por darnos su opinión en el programa. Un saludo.
Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Bueno, esta es la primera toma de posición de una cuestión, ya lo veréis, que en los próximos días, en las próximas incluso horas, va a provocar reacciones en un sentido y también en sentido contrario. Es verdad que los ecologistas de oficio sabemos ya la posición que van a marcar y esa defensa que hacen de las nuevas energías, las renovables, etcétera, pues forman parte de un discurso que luego, cuando lo analizas económicamente, es difícilmente defendible. Nos cuesta un pastón a todos los contribuyentes españoles, a todos, porque estamos pagando en la factura de la luz el apoyo a esa energía, experimental, porque no deja de ser experimental todavía, y al final, pues el rendimiento que hace, la aportación que hace a lo que es el consumo de energía en nuestro país, no deja de ser desproporcionadamente bajo. Pero bueno, dejemos que esta polémica vaya ganando enteros conforme pasan las horas y la abordaremos en su momento. Ahora vamos a resumir otras noticias destacadas del día con la ayuda de Carmen Arreaza y Miguel González Avalí.
La Policía Nacional ha trasladado a más de 200 agentes antidisturbios a Barcelona tras los altercados de los últimos días por el desalojo del centro Ocupa de Can Vies en el barrio de Sants y que se han saldado con 30 detenidos. De momento, la labor de los policías nacionales será la de proteger los edificios públicos del Estado, al menos mientras la Consejería de Interior de la Generalitat no acepte la ayuda. El consejero de Interior, Ramón Espadaler, considera que los altercados podrían continuar.
Pues nosotros debemos estar atentos porque podría ser que este episodio no haya terminado todavía. Y por lo tanto tenemos el dispositivo policial y la estructura y la infraestructura pues precisa para responder si hubiera una continuidad de estos episodios, que no podemos dar por cerrado. Sería temerario por mi parte decir que ese episodio ha terminado.
La Audiencia Nacional ha condenado a 2 años de cárcel al exdirector general de Caixa Penedès, Ricard Pagès, y a 1 año a 3 exdirectivos, al considerar que los 4, junto al fallecido exdirector de Recursos Humanos Jaume Jorba, se autoconcedieron 31,6 millones de euros en planes de pensiones y distintas pólizas y cometieron un delito de administración desleal. La pena ha sido inferior a la esperada, ya que todos han reparado el daño devolviendo el dinero que cobraron de manera irregular. A pesar de la condena, no ingresarán en prisión por carecer de antecedentes penales.
Izquierda Unida podría estar negociando con Podemos y Equo para intentar desplazar al PSOE como segunda fuerza política en la ciudad de Madrid, donde si se traslada el resultado de las europeas a un reparto de escaños, contarían con unos 16 concejales por los 13 de los socialistas. Eso sí, aún estarían lejos del Partido Popular, que se quedaría con 23. La alcaldesa de la capital, Ana Botella, ha valorado esta posible coalición.
Este es un aviso, esta es una, es un movimiento de opinión muy importante, que lo que nos tiene que señalar es que, desde luego, tenemos que seguir trabajando, tenemos que mejorar en muchas cosas, tenemos que volver a hacer la reconexión con los votantes, y yo creo que es el momento de hacer y no de hablar.
El gobierno ha trasladado a 360 inmigrantes acogidos en Melilla a centros peninsulares con carácter de urgencia debido al colapso en los servicios que sufre el centro de estancia temporal de inmigrantes de la ciudad autónoma. El presidente del gobierno de Melilla ha dicho que la instalación alberga unos 2.300 residentes, pero que tiene capacidad para 500. Por ello, Juan José Imbroda pide un cambio a la ley de extranjería que ayude a solucionar la situación que se vive en estos momentos.
Me parece muy bien que ya hayan salido 150 ayer, que hoy estén saliendo también y mañana sigan saliendo pues inmigrantes, que lo que quieren es estar no aquí en Melilla, sino en otro punto, y que esto se desbloquee y se desaloje. No se pueden poner más tiendas de campaña en el centro. Tienda de campaña se puede poner en Cabo de Gata o se pueden poner en Albacete o en cualquier sitio de estos, pero no más en el CETI. Así que la ciudad no acepta que haya tantas personas como está ocurriendo ahora mismo en el CETI.
La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares, ha dictado un auto en el que rechaza que exista riesgo de prescripción. En un auto, la magistrada, a modo de ejemplo, señala que el plazo de prescriptivo del delito de malversación en su subtipo agravado de especial gravedad que se investiga en la causa podría ser de 15 años en virtud de lo dispuesto en el artículo 432.2 del Código Penal.
El conductor del microbús siniestrado en Badajoz, en el que perdieron la vida 5 menores, asegura que dio las luces largas y tocó el claxon para alertar al conductor de la retroexcavadora. Es parte de su primera declaración recogida la noche de los hechos, a la que ha tenido acceso Antena 3. En ella se insiste en que la máquina giró bruscamente cuando estaba siendo adelantada y colisionó con la parte delantera del autobús. Según estas mismas fuentes, los niños que viajaban en el vehículo afirman haber escuchado decir al conductor que no había visto la máquina y niegan haber escuchado el claxon de advertencia antes del adelantamiento.
El Producto Interior Bruto creció un 0,4% en el primer trimestre del año. Así lo ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística, que sin embargo ha reducido una décima el crecimiento interanual hasta el 0,5%. La mejor noticia es el aumento de 0,7 puntos de la demanda nacional, que compensa la caída de la demanda externa. El secretario de Estado de Economía, Fernando Fernando Jiménez Latorre se ha mostrado optimista de cara a mantener esta tendencia.
Nosotros entendemos que esta tasa de crecimiento sí es mantenible en los próximos trimestres. De hecho, los indicadores que tenemos para el segundo trimestre del año son similares o incluso mejores que los del primer trimestre, de forma que ya registraríamos cuatro trimestres con tasas positivas intertrimestrales, lo que supone una consolidación que hacía tiempo que no se registraba.
En Ucrania, al menos 12 militares han muerto este jueves tras ser derribado el helicóptero por proyectiles disparados por milicianos separatistas prorrusos. El helicóptero ha sido abatido en las proximidades de la ciudad de Slaviansk, en la región de Donetsk, cuando estaban descargando en una barricada. Por otro lado, el autoproclamado alcalde popular de Slaviansk, Vyacheslav Ponomariov, ha reconocido que los cuatro observadores de la OSCE desaparecidos desde el pasado martes están en manos de los milicianos.
El exjefe del ejército Abdel Fattah al-Sisi arrasa en las elecciones de Egipto. Al-Sisi ha obtenido el 93,4% de los votos en las elecciones presidenciales que, a pesar de durar tres días, han movilizado solo al 46% de los egipcios con derecho a acudir a las urnas. El único rival del exjefe militar en estos comicios, Hamdan Sabahi, se habría adjudicado el 2,9% de las papeletas, mientras que el 3,7% de los votos habrían sido nulos.
Y en los deportes, cómodo triunfo de Rafa Nadal en segunda ronda de Roland Garros por 6-2, 6-2 y 6-3 ante el austriaco Dominic Thiem. Su próximo rival será el argentino Leonard Mayer. También han ganado su partido de hoy David Ferrer, que se enfrentará al italiano Andrea Seppi, y Guillermo García López, que se medirá al estadounidense Donald Young, que ha derrotado a Feliciano López.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
31.681, 31681.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
49049.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.